En el partidazo de COPE creemos que el mejor deporte no tiene por qué acabar nunca. Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es y en La Antena, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche. Escuchas Tiempo de Juego en COPE. Un año más, el número uno del deporte.
Doce y cuatro, 11:04 en las Islas Canarias. Aquí seguimos, en el Tiempo de Juego de la cadena COPE. Momento de abrir el tertulión, el tramo de opinión más importante y más influyente de la radio deportiva española. El primer tertulión, o el último, mejor dicho, antes de que empiece la liga. Y por ahí vamos a empezar. Tomás Guas, ¿qué tal? Muy buenas.
Isaac Áviles, magnífica criatura. Expectante. Quedan 5 días.
5 días. ¿Y tienes ganas de que empiece la liga? ¿Te parece muy pronto? ¿Qué piensas?
No. Yo esperaría primero de septiembre. Todo esto, el mes de agosto, la liga me pone nervioso. Yo me acuerdo cuando había el Gamper, el 22 o el 23. Ese Carranza medio clandestino que se juega hoy. Me gustaba más aquello del 24, 25, 28, pero bueno, el bicho es grande, hay que darle de comer y hay que adaptarse a eso.
Sí, señor, es que ahora cada vez hay más partidos, el calendario se aprieta, empieza antes la liga, termina casi más tarde, esto es así.
Sí.
Miguel Rico, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas noches, familia.
¿Tienes ganas de que empiece la liga?
Pues la verdad que sí, pero no me parece muy justo que empiece tan pronto y les metan tantísima tralla durante 10, 11 meses.
Amigo, yo... venís a las mías.
No, yo
el
ya.
El calendario es horroroso.
Yo ya estaba ahí. Estaba ahí.
Lleváis ya tiempo, ¿eh? Sí, sí.
Corre,
sí.
Por favor.
Con tu permiso, ¿eh?
O sea, sí, por favor.
Hay sitio, ¿verdad, Tomás? Ahí hay sitio.
El hombre, después de 50 años, también lo ha dicho el Pep Guardiola, entonces ya esto ya es universal. Mientras que lo decimos con dos lavas como nosotros, pues no tiene importancia. Es espantoso. Todo esto mismo que has contado hoy, la pretemporada del Atlético de Madrid, no es humana.
Sí, luego hablaremos de eso, ¿eh?
Que
ha tenido tres viajes tremendos. Sí.
Entonces, que vengan el domingo a jugar y ganen, está bien.
Sí. Bueno, el lunes, en este caso.
Es que estas cosas, yo entiendo que por política económica de los clubs tienen que buscar la manera de conseguir ingresos, pero también es verdad que luego hacen al rendimiento de los futbolistas, les hacen responsables de los éxitos en las competiciones deportivas que dan o dejan de dar mucho dinero. Y estas cosas como la del Atlético que comentaba ahora Tomás, luego al final del año todo pasa factura.
Sí, veremos a ver. Roberto Palomar, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Muy buenas noches.
¿A ti qué te parece todo esto?
A ver, fútbol de competición siempre, sí, empieza la liga, la competición sí, pero estoy de acuerdo con Miguel y con Tomás, yo soy del viejo orden. Desde luego el calendario había que aligerarlo, aliviarlo muchísimo. Ya veréis cuando empiece la nueva Champions, esta del 24, que eso ya no hay quien lo entienda, hay más partidos y demás.
Y el Mundial de Clubs.
El Mundial de Clubes, efectivamente, creo que hay que aligerarlo muchísimo. Y todo esto de los ingresos que buscan los jugadores y los clubes, más que los jugadores, vale, muy bien, muy bonito, pero ¿para qué quieren los ingresos si vamos a vivir, lo estamos viviendo ya, hay una playa de lesionados, y es que esto no hay quien lo aguante. Claro. Y luego, para mí, mucho partido, ya sé que esto se vende, Estados Unidos, el Clásico, Madrid-Barça, muchísimo partido. Partido hueco, muchísimo partido sin interés. A mí estos partidos no me llaman la atención absolutamente nada.
Sí,
permíteme un segundo solo. Miguel Ángel Gil dijo en su día, más dinero para que tengan dos Ferraris. Pues venga, sigamos.
Bueno, esto en todo caso es dinero que ingresa el club, ¿eh? Y que al final le puede venir bien para hacer determinadas operaciones. Claro, sí, claro, al final todo va unido. Santi Cañizares, vamos a preguntarle a un exfutbolista, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Buenas noches.
Tú eres uno de los futbolistas que tiene la cadena COPE. ¿Tú qué opinas? ¿Estás ilusionado con que empiece la liga? ¿Te parece bien que empiece ya?
A ver, a mí me ilusiona que empiece la liga siempre. Y lo que pasa es que los tiempos han cambiado mucho. Se acaba mucho antes de la liga y se empieza mucho antes también. Y lo que realmente es muy debatible es todo esto de las giras, ¿no? Yo siempre he entendido la pretemporada como el preparador físico necesita cuanto más días mejor para meter una carga de trabajo que pueda asumir el futbolista y de esa forma pues llegar en las mejores condiciones, no ya al inicio de liga, sino tener cargadas las baterías de cara a todo el año. Y resulta que con las giras, pues entre los viajes, entre los partidos excesivamente competitivos algunos, como el que vimos el Clásico, que yo creo que no es, o sea, no Con independencia del resultado, ninguno de los dos entrenadores estaría contento, seguro, de lo que se batieron allí los dos equipos, porque eso no era
un partido amistoso, no era un partido de preparación.
No, y que no es satisfactorio para preparar al equipo para la competición, sino que eso es un desgaste ya de inicio, que no en un momento además donde no hay piernas para eso, ¿no? Pues ha cambiado todo mucho. Entonces yo creo que esto es, bueno, pues empezó a hacerlo el Madrid, el Barça o los mejores equipos del mundo y demás, y ya pues empezaron a sumarse un montón de equipos que lo que tenían era su concentración 15 días por ahí y tal, y algún partido amistoso menor, y supongo que la mentalidad fue, oye, para que este dinero se lo lleve otro, me lo llevo yo. Así es que venga, nos vamos a Estados Unidos, nos vamos a Asia, nos vamos a donde haga falta. Más vale pájaro en mano que ciento volando, no, no, hay que pagar, claro, muchas cosas, ¿no? Pero es verdad que si tú sientas a los preparadores físicos, que son los responsables de la salud de los jugadores, preparadores físicos, fisioterapeutas, médicos, te dicen, oye, ¿esto es saludable lo que se hace hoy en día? ¿O era más saludable hace 20 años cuando el Madrid iba a cabeza de manzaneda, cuando el Barcelona iba, bueno, pues a estás de pretemporada, no esto, ¿no? Y te dicen todos, están convencidos, no, lo que hacemos ahora es una barbaridad.
Sí, sí.
Pero es lo que nos, es lo que el club nos pone, y con estas armas tenemos que jugar. Pero todos te dirían, lo que hacemos ahora es una barbaridad. Jugadores, por supuesto, entrenadores, pero sobre
todo
ellos.
Sí, el staff técnico sobre todo te va a decir eso.
Pero sobre todo los responsables de la salud de los jugadores, que son los que citaba antes.
Sí, sí, sí. El otro futbolista de la cadena COPE, David Albelda, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas a todos.
¿Tú qué opinas?
Yo creo que hay que mantener un equilibrio en el fútbol actual en cuanto a lo económico. Necesitas muchos ingresos. Y esto ha sido uno de los caminos para que los clubes ingresen más, ¿no? Con lo cual, pues bueno, se tienen que adaptar los cuerpos técnicos y buscar el equilibrio, ¿no? A mí me parece que al final hacer la pretemporada lejos o cerca, sinceramente creo que altera poco el tema de las pretemporadas para los jugadores. Yo creo que, bueno, ¿qué más te da estar jugando una pretemporada, no sé, en Estados Unidos que en Suiza? Pues bueno, es una manera diferente de verlo. Y en cuanto al calendario, sinceramente tampoco tengo la sensación de que ahora hay más partidos, pero no sé, en la época mía era un mes de vacaciones y una semanita no llegaba en Navidad, poco más. Yo creo que es lo mismo que se tiene ahora, ¿no?
Sí, más o menos. Es parecido, pero quizá ahora se empieza como con mucha intensidad desde el principio y quizá hay más viajes. Gonzalo Miró, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas noches.
¿A ti que has visto al Atleti viajar de Corea a México, de México a San Francisco, a ti esto te convence o no te convence?
Bueno, primero decirte que yo hubiera empezado la liga antes de ayer porque tengo unas ganas de competición que me generan incluso ansiedad. Se me está haciendo el verano bastante eterno.
Se ha hecho largo, ¿no?
Sí. Y luego, pues mira, hacía guas referencia a unas declaraciones de Miguel Ángel Gil en su día donde decía que todo sigue siendo para alimentar la inflación del fútbol. Como el propio negocio es incapaz de controlar su inflación, pues los clubes lo que hacen es buscar dinero debajo de las piedras para poder pagar esa misma inflación. Entonces, todo es generar más para que aumente el precio de los traspasos, para que aumente el precio de los salarios, para que al final todo vaya en aumento, para que se busquen más ingresos y, por lo tanto, más gastos. Y es que están obligados a hacerlo.
Sí, si quieres competir,
si el Atlético de Madrid no hubiera hecho esta gira por Corea, México, Estados Unidos, bueno, pues a lo mejor hubiera dejado de ingresar unos millones que le implican no poder pagarle el salario a uno de los 23 futbolistas que conforman la plantilla.
Sí,
es que es así. Entonces, pues hay que aprender a vivir con eso. ¿Qué es lo mejor para el rendimiento de los futbolistas? No. Pero bueno, en el fondo no deja de ser algo que se hace para pagar a los futbolistas.
Bueno, sí, pero
Ahora lo debatimos, ¿eh? Un segundo. Ciro López, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, ¿cómo estamos?
Yo creo que tú estás en Coruña, ¿no? Que has vivido un fin de semana muy bueno.
Es que esto de que empiece la liga cuando todavía la gente está de vacaciones...
¡Ah! ¡Lamentable!
No lo
claro,
entiendes.
O sea, Teresa Herrera, lo vi ayer, claro. Jugaron contra el Bragantinos con el equipo sub-23. Claro, porque ya se piensa más en la liga que claro. El Carranza, lo que hablabais. Hoy se ha jugado ahí, pues medio de incógnito. No se sabe ni quién lo ha jugado. Hay que volver a lo de antes. Tomás, hay que manifestarse, hazme caso.
Mónica Marchante, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
¿Tú tienes ganas de que empiece la liga ya?
Sí, pero me descoloca que se juegue antes en la primera jornada de liga que el título que cierra, digamos, la temporada pasada, que es la Supercopa Europa. O sea, y esto no ha pasado. Este es el primer año que pasa,
sí,
que yo sepa,
sí.
O que yo recuerde. Entonces se me hace muy raro eso, y creo que también lo ha dicho Tomás Guas más de una vez, y a esto ya estamos acostumbrados, pero esto de que se cierre el mercado de fichajes cuando ya llevamos no sé cuántas jornadas de liga, tampoco otra me gusta. Ropa. O sea, bueno, a mí me gustaría que estuviera todo cerrado. Bueno, sí, ahora sí. Hemos cerrado la temporada anterior, aquí están los fichajes y ahora vamos a empezar la liga. Pero bueno, es un mundo ideal que claramente no volverá.
Y muchos equipos con muchos deberes por delante, ¿eh? Tanto en alguna incorporación como sobre todo en sacar jugadores. Sé que hay muchos equipos que tienen que aligerar plantilla y bastante. Juan Gato, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas a todos, ¿qué tal?
¿Tú cómo lo ves esto?
Bueno, yo soy un poco de lo de antes. Decía antes, está reivindicando ahora Ciro lo del Teresa Herrera, pues el Villa de Madrid igual. Es que esos torneos, que yo creo que no lo vamos a volver a ver en aquella máxima expresión que fue hace muchos años. Y nos tenemos que comer estas pretemporadas de viajes inauditos y de miles de kilómetros. Mira, hoy que precisamente que Guardiola ha perdido el primer título con el Arsenal, ha hecho una reflexión sobre todo esto, ¿no? Todo lo que supone. Pero al final, a lo que vamos, que es el tema del calendario, que decía antes Albelda, que no cree que haya afectado, pero en el fondo yo creo que eso es al final lo que redunda, porque dice, pero la reflexión de Guardiola para mí es muy significativa, porque dice, yo no sé cómo ni quién va a acabar con esto. Son ellos los que tienen que acabar con esto. Alguien se tiene que frenar de una vez, porque si no, vamos a seguir incrementando partidos de pretemporada, giras y demás, que son necesarias por el tema económico, pero que en el fondo al que afecta es al futbolista. Entonces, o se paran de verdad, o esto va a ser imposible de calibrar con el efecto en lesiones y demás.
Sí, es que hoy 6 de agosto se estaba jugando en la Community Shield, que viene a ser como la Supercopa inglesa. Es increíble, esto ha empezado.
Oye,
ya.
Pero perdóname, la segunda alemana ha llevado jornadas.
Sí, sí, claro, sí.
Bueno, pues nada, vamos.
Es tremendo, sí, están viejas glorias, como por ejemplo el Hamburgo ya en plena competición, sí, es increíble. Vamos a Barcelona, que está Víctor Navarro. ¿Cómo estás, Víctor, de nuevo?
Aquí estamos, un saludo a todos.
Que nos tienes que aclarar esto de Ousmane Dembélé, ¿qué pasa con este caso? Porque ha vuelto a Barcelona, parecía que estaba resuelto. Es que el jueves lo dábamos ya por vendido prácticamente, porque parecía que ya se iba a resolver. El PSG tiene que poner 50 millones, quiero decir, es un precio ya fijado. Parecía que esto estaba hecho y hoy domingo, hemos visto a Dembélé entrenando con el Barça.
Bueno, es que se fue el jueves con maletas grandes, con su mejor amigo, se fueron a París, ya estaba todo. O sea, ya se había despedido incluso de sus compañeros entre que acabó el último partido en Las Vegas y el avión, ahí se despidió también de trabajadores del club, de personal del Fútbol Club Barcelona, pero no ha llegado ese transfer que el Barça le tiene que enviar al PSG y Dembélé ha vuelto, porque como es jugador a todos los efectos del Barça, él quiere respetar eso, no quiere declararse en rebeldía ni mucho menos, y cumple con su obligación, y hoy la obligación era estar a las 7 de la tarde, tenían que entrenar, a las 6 como tarde tenían que estar en la ciudad deportiva del Barça, en Sant Joan Despí. Estaban citados todos, después de 3 días de vacaciones que les dio el Xavi de posgira, y ahí estaba Ousmane Dembélé, ha llegado, ha aterrizado junto a su mejor amigo otra vez en la terminal privada del aeropuerto del Prat, ha ido a casa un momento a descansar y se ha ido a la ciudad deportiva. Y Dembélé está aquí esperando que el Barça le enviese transfer, que esté todo acordado entre Barça y PSG, y que entonces pueda volver a París, pasar la revisión médica y hacer oficial su llegada al Paris Saint-Germain. En esas estamos en Barcelona ahora, sigue el culebrón de Dembélé, además con el problema añadido, que es que en una semana el Barça, a esta hora ya estaremos comentando en el tertulión cómo le ha ido en el debut liguero, y quedan 6 días con 13 inscritos, que de ellos que sí marchará seguro, así que serán 12. Dembélé es uno de los inscritos, sin cerrar la palanca económica que permite inscribir a los que quedan, sin la venta de Dembélé que te da dinero para poder inscribir, y en esas está el Barça.
Es tremendo. Empiezo por ti, Rico, ¿qué te parece esto?
A mí cine cómico, la verdad. A mí me agota ya lo de Dembélé, me agota todo, es pesado. Todo, cuando juega, cuando no juega, cuando está lesionado, cuando puede ir todos los días al entrenamiento, cuando se duerme, cuando le van a vender, cuando le tienen que hacer el reconocimiento médico, es todo muy pesadito ya. Y son 7 años con la pesadez esta. Yo lo que creo es que estarán buscando cada uno de ellos, de las partes, la mejor solución económica para su negocio, y hasta que no consigan ponerse de acuerdo, pues no saldremos de dudas. Pero realmente no es la mejor manera de hacer las cosas, y a los ojos del mundo te deja un poco en evidencia.
Pues yo lo que entendí, que el Barça quería ver si sacaba más de los 25 millones, cosa que me parece muy natural, igual es por eso que está retrasando el transfer. A ver si le convence al chico, porque no creo que el PSG le vaya a dar más dinero. Pero si el muchacho se quería ir bien, aquello que dijimos.
Aquí está el tema, Tomás, está en los 25 millones de la gente.
Claro, es decir, a ver si esos 25 millones pueden haber 5, 6 o 10 para el Barça.
Pero que, ¿no, nos da la sensación de que tiene que haber algo que nos perdemos y que debe ser un tema fiscal?
Hombre,
porque,
claro.
No es muy normal.
Por parte de Dembélé, seguro que es un tema fiscal.
Claro.
Por parte del Barcelona, le habrá dicho, oye, tú quieres irte con la cláusula de libertad, vete a la Liga, pones 50 pavos y te marchas.
Claro, pero haciéndolo de esa manera...
Tiene que responder fiscalmente.
Claro. Tienes que pagar mucho más, entonces llegando a un acuerdo pagas menos y eso es lo que quiere el Barcelona, que se reparta entre
los dos. Lo que es evidente es que es una venta no deseada. Lo que es evidente también es que la distancia, las diferencias entre quien negocia siempre con el agente de Dembélé y el agente de Dembélé, pues es una distancia siempre grande, o sea, es un enfado grande. Y entonces, pues oye, si puedo por aquí o por allí quitarte algo o molestarte en algo, pues te molesto. Y ahora el chico va a tener que venir a entrenar mañana.
Claro, pero ¿os parece normal que a día de hoy esté el Barça con 13 inscritos y dos de ellos vayan a salir?
Las consecuencias de cómo estaba el Barça y el trabajo que hay que hacer ahora durante varios años para que esto se organice un poco. O sea, estos son consecuencias.
Claro.
Uno, cuando se lee la prensa, bueno, el Barça no tiene un duro, el Barça, madre mía, el Barça tal, pues uno piensa, bueno, pues venga, pues, o sea, no, es que esto trae unas consecuencias en el medio y largo plazo, no unas consecuencias solamente en el corto plazo. Y una de las consecuencias de la mala gestión de años anteriores es esta. El Valencia, por ejemplo, está pagando la mala gestión de un presidente que tuvo en 2005, sobre todo, aproximadamente fue 2005, 2006, que fue Juan Bautista Soler, que incrementó la deuda hasta 500 y pico millones de euros en el Valencia. Y lo sigue pagando porque eso fue, que llegó, que tal, que hubo que vender, que no sé qué, que no sé cuántos. Pues esto es lo mismo. Pésima gestión, y todo esto son coletazos de toda esa gestión que ahora hay que ir hilvanando y a veces pues con mucha dificultad.
Sí, pero la última renovación de Dembélé no es de la gestión anterior, es de esta gestión. Conviene recordar.
Son dos temas distintos, no tiene nada.
Sí, es verdad, claro. Pero lo que podemos hacernos una idea del tamaño de las cornadas del Barça, que para hacer presentable en términos económicos los salarios de la plantilla, se ha deshecho de Griezmann,
de Messi,
de Piqué, ahora que si Dembélé,
Jordi Alba, Busquets,
a lo mejor que si también se va, se ha ido Jordi Alba, se ha ido Busquets. Oye,
y tienen menos inscritos que nunca.
Y el Barça sigue con el gancho puesto.
Bueno, pues imagínate. Sí,
pero oye, Palomar, que no te he escuchado. No,
digo que es verdad, pero que han ganado la Liga también, ¿eh?
Sí, claro.
No olvidemos que en medio de este.
No,
pero han conseguido un éxito de
un mérito de Xavi que en lo deportivo sigue haciendo las cosas bien.
Pero tenemos que pensar una cosa, ¿eh? O sea, sobre esto de las malas gestiones que está diciendo Santi, oye, tenemos que admitir que es correcto pues que los clubs tengan que pagar estas consecuencias. Porque claro. Si tú haces una encuesta entre, por ejemplo, la afición, un poco la sensación es, no, me da igual lo que se deba, quiero grandes jugadores y venga el gasto. No, oye, lo siento, los clubs que se han pasado, si ahora tienen que pagar penurias y eso impide que vengan grandes jugadores y figuras en nuestra liga, pues haberlo hecho bien, ¿qué le vamos a hacer?
Pero que se sigue hablando de grandes jugadores.
Los clubs, los clubs tienen que ir...
Pero...
amoldándose a la situación real.
Hoy le han preguntado a Guardiola por el futuro de Bernardo Silva, ¿eh? Porque es un jugador que pretende el Barça. Es decir, tiene 13 inscritos, pero el Barça sigue pensando a ver si puede llegar...
Una cosa es pretender, otra cosa es poder.
Eso ya es otro tema, claro.
Está sonando Neymar.
Ojito, es que es increíble esto.
Puedo sonar yo, pero escúchame una cosa. Cuando decís que todo es raro, y yo feliz.
Luego hablaremos de ese tema, que es otro tema.
Oye,
el Barça son fantasías animadas de ayer y hoy, macho. Es todo lo
que... Sí, hombre, pero que lo del Barça puede ser fantasías porque es una cosa estrambótica. O sea, el mérito de haber arruinado al Barça es extraordinario. Eso no lo hace cualquiera.
Pero
todo el fútbol está en una situación donde, oiga, lo de Mbappé, como muy normal, no pasa.
No, en absoluto.
Félix en el Atleti, pues tampoco es normal. Bla, bla, bla. Entonces,
no es comparable, Tomás.
No, no son situaciones comparables. Pero todo el conjunto es una coña marinera. Y en esa coña marinera, pues los listillos triunfan. Que tú digas que el Bernardo Silva puede acabar en el Barça es de coña, ¿no?
La pregunta, Isaac, era si era normal. Normal no es. Que dada la situación del Barcelona, ¿es normal que no tenga a toda la plantilla inscrita como le gustaría? Seguro, porque no puede. Ahora, que el Barcelona está haciendo los deberes de aquella manera, tal y como debería hacerlos, seguro que no. Porque seguir endeudándose y haciendo la bola cada vez más grande...
Es que quiere hacer las dos. Aquí el problema es que
yo recuerdo, no hace mucho, creo que cuando le quedaba un año de contrato a Messi, vino el City y hacer una oferta que el jugador dijo que se quería ir aquel verano.
Sí, que se hablaba, incluso Guardiola habló de Messi.
Y que el City le hizo una oferta de 200 millones de euros y Bartomeu se negó a venderle.
Esa es la anterior gestión.
Sí,
esa es la anterior
pero
gestión.
Sabiendo Bartomeu cuál era la situación económica del Barcelona.
No sale a la calle. Si le vende, entonces no sale a la calle.
Sí, bueno, pero entonces, ¿qué hacemos? Pero que eso de que no sale a la calle, Tomás, con todo el cariño, ¿qué hacemos entonces? Si tú te presentas para ser presidente de un club, ¿tú qué quieres entonces? ¿Salir a hombros siempre o gestionar el club? Es que el presidente de un club tiene que ser primero una persona responsable. Y si no puedes salir a la calle, no salgas. Pero si quieres ser presidente de un club y entonces endeudar a tu equipo y que este tipo de situaciones no las ates, te pasa que van a pasar los años y la gente se va a seguir acordando de tu pésima gestión.
Pero ¿sabes la diferencia, Santi? Que Bartomeu sabía que él se iba a ir y no quería ser el presidente que dejase salir a Leo Messi.
Más irresponsabilidad.
Y en cambio, si Bartomeu hubiera sido máximo accionista del Barcelona, hubiera aceptado esa oferta.
Sin duda alguna.
Porque no le hubiera quedado otra.
Escúchame, en el 2006...
Esa es la diferencia.
Lo he contado, Gonzalo, millones de veces. En el Mundial de Alemania nos dijo Sandro Rosella 2 que coincidimos en una estación de tren. Es el momento de vender a Ronaldinho. Pero no habrá valor para hacerlo. Coño, es lo mismo 10 años después. ¿Cómo el presidente del Barça vende a Ronaldinho o a Messi? Ni mamao.
Yo lo que quería decir respecto a lo comentado sobre Neymar, que quiero pensar, y de hecho es lo que pienso, que esto es el PSG que está moviendo el árbol.
A ver si cae algo, ¿no?
Rico, que has tenido a Messi toda la primavera sonando para el Barça. Y tonteando y diciendo en medios de comunicación, pero de verdad, el que sabía de verdad las cuentas del Barcelona escuchaba a Messi y veía un demonio, cariñosamente hablando. O sea, decía, esto es inviable y es imposible que la vuelta de Messi no es viable. Entonces, si la has tenido a Messi toda la primavera, pues con que tengas a Neymar 15 días tampoco pasa nada.
Esto de Neymar. Es que, chicos, si os ponéis la mano en el corazón un segundo, os daréis cuenta de que con Neymar empezó todo.
Sí,
o sea,
es el
cantante colombiano de la boda de Cristiano. Sí, que dijo Piqué, no sé cómo se llamaba el hombre.
Kevin Roldán, ¿no?
Pues el Kevin Roldán de Barcelona es Neymar. Con él empezó todo, con su fichaje ya fue el despelote absoluto que todavía ahora estamos haciendo números para saber cuánto costó.
17 millones, según los números. Pues esto no es una coña.
Correcto, pongamos que son 17.
Perfecto.
Para comernos todo
el
lo demás.
El que inventó la prima de renovación, incluso con otro club, ¿no?
Pero luego los 222 millones
del traspaso
al PSG. Luego que se funden la pasta, esa pasta y más, fichando a Coutinho y a Dembélé.
Ahí empezó.
Rico, pero tú confías...
Y al decir Dembélé me doy cuenta que estoy hablando de hace 6 años atrás.
Sí. ¿Tú confías, Rico, en que de aquí a que empiece la Liga van a estar inscritos los nuevos fichajes? Porque recuerdo, Víctor, que lo hemos dicho durante todo este verano. Gundogan, por ejemplo, tiene una cláusula que puede quedar libre. O sea, pues quiero decir que no es ninguna broma.
Los que firman con el Barça tienen esa
todos cláusula. Los fichajes tienen esa cláusula. ¿Tú confías, Rico?
Confío exactamente igual que confiaba la temporada pasada.
¿Y es mucho o poco?
Pues seguro que por los resultados fue mucho mejor de lo que yo pensaba, porque creía que realmente poder firmar, o sea, fichar jugadores podrían, porque esto te comprometes a pagarlo cuando sea y como sea, pero inscribirlos es otra cosa. Y yo creía que no podría... Y al final lo consiguió.
¿Vosotros qué pensáis?
Porque se avala. Sí, hombre, porque estamos, se avala, la Junta esto ya Directiva lo avala.
Ya lo han hecho, ya lo han hecho. Pero esto,
yo no, creo que, ya, yo ya, creo ya, que ya va a empezar la Liga sin todos los jugadores inscritos.
Pero el año pasado, bueno, quiero recordar, bueno, yo no soy un experto, el año pasado quiero recordar que se avaló lo que faltaba.
Sí, pero este año el club tuvo los Santi ya lo han hecho, ya han avalado una parte.
El año pasado
ya no vale lo de hoy.
El año
ya
pasado
no vale,
de hecho,
ese truco.
No, sí, ya han avalado una parte. El año avalado una parte este año ya
Koundé no estaba escrito.
El año pasado cuando empezó la liga no estaba inscrito Koundé.
Sí, 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 claro, es cierto. Sí.
Oye, de todas maneras
cabe esa posibilidad que no estén todos.
Se han hecho con tiempo, es decir, yo creo que ya tendrían el plan preestablecido de cómo lo iban a hacer, porque es que si no, ya me dirás, no vamos a...
Pero el Barça, un momento, un segundo,
y
un
ya
segundo.
Veremos cómo los inscribimos.
Un segundo,
si
es que, Víctor,
si depende de las salidas, David.
Víctor, el Barça está trabajando en esto, quiero decir, o sea, no es que lo haya dejado, está tratando de solucionar
es
esto.
Es que no tiene
antes
otra cosa que
está
hacer.
Está Laporta en ellos, el propio Laporta, cuando llegó de la gira, lo primero que hizo es ponerse en contacto con el fondo alemán e intentar cerrar la última palanca de 65 millones de euros para solucionar este problema, porque además si entra cualquier oyente ahora en la web de la liga verá que, o sea, no hay ni portero suplente de Ter Stegen porque Iñaki Peña no está inscrito, no hay lateral izquierdo titular porque Alejandro Valde no está inscrito, en el mediocampo está que sí, que se marchará, no está Gundogan, que lo han fichado este año, no está Oriol Romeo, que lo han fichado este año, y arriba sigue Dembélé, que debe salir. Entonces es un problema muy grave. Y
el once de los no inscritos es casi mejor que el de los inscritos, o sea, es tremendo. Palomar, ¿qué dices, no, de esto?
Hay más gente, esto seguro.
Que estamos a 7 de agosto ya, da tiempo para hacer maravillas en estas 3 semanas. Estoy convencido de que lo arreglan.
Pero Roberto, seguro, que es que además hay otra
tiempo,
cosa,
¿eh?
Que dos de las palancas de hace no sé tiempo, en su día no pagaron la parte que les correspondía. Le dieron una patada al mes de diciembre y no ha pasado nada. Los van a escribir a todos tarde o temprano.
Sí, sí.
Esto es así, hay dos palancas que no pusieron el dinero cuando tenían que poner.
Bueno, pues sí, igual, cinco días para que empiece la liga.
Pero que igual empieza la liga sin tener. O sea, la liga empieza la semana que viene.
Bueno, pues a lo mejor.
Igual no tienes inscrito a más de esos.
No, empieza esta semana.
Sí, exacto.
Por ejemplo, en el caso de Íñigo Martínez, es verdad que si no llega bien físicamente tampoco pasa nada por no inscribirle. Quiero decir, si el próximo domingo Íñigo Martínez a lo mejor no va a llegar porque físicamente no llega, pues entonces no lo inscribirán.
Lo que decía Gonzalo, que igual no son todos a la vez.
A mí me parecería una sorpresa que para la semana que viene estén todos inscritos, vamos.
Yo también lo creo.
O sea, yo, sinceramente,
a mí también.
Yo no lo creo.
Bueno, Víctor, esto es un trabajo que tiene por delante el Barça. Van a ser días muy intensos, pero bueno, tiene tiempo para hacerlo, pero cada vez menos, porque la liga empieza ya este próximo fin de semana. ¿Algo más quieres contar, Víctor?
Sí, que además del entrenamiento de hoy, donde estaba Dembélé, mañana nuevo entrenamiento a las 7 de la tarde y por primera vez en Montjuic. Entrenarán en Montjuic, en la previa del Gamper, que es el martes a las 8 de la noche, de la tarde-noche, contra el Tottenham, y será, bueno, el momento en que los jugadores y Xavi conozcan cómo están las instalaciones de Montjuic, que será el nuevo hogar del Barça hasta otoño de 2024, cómo está el césped, cómo está todo preparado para albergar, bueno, la nueva casa que albergará el FC Barcelona la próxima temporada.
Bueno, pues muchas gracias, Víctor. A ver cómo va ese recibimiento y cómo se van sintiendo en Montjuïc, que va a ser su casa este año por lo menos. Un abrazo, ¿eh?
Un abrazo, Isaac.
¿Y qué dicen los oyentes en este tiempo de juego de la cadena COPE? Guillo Díaz, ¿cómo estás?
Hola, Isaac, ¿qué tal? Muy buenas noches. Ya están escribiendo a nuestro WhatsApp 637-230010, también a nuestra cuenta de Twitter, @TJCOPE. Nos dicen, hay una solución fácil para que no haya giras internacionales, que se vuelva lo del pasado, que los jugadores cobren menos y así no tendrán que irse a cualquier lado los clubes para buscar dinero. Sobre el tema de Dembélé, nos dicen que se vaya Dembélé más pronto que tarde, no merece estar ni un minuto más en el club. La salida de Dembélé puede ser una de las mejores noticias del mercado para el Barça. Renovó a coste cero y ahora puede dejar dinero. Está claro que Dembélé no saldrá del Barça hasta que no pacten con su agente las comisiones. Tenemos que acostumbrarnos a verlo llegar a los entrenos del Barça. Y sobre la posibilidad de que Neymar llegue al Barcelona, nos dicen, Neymar y Mbappé en la lucha por la Liga sería un duelo para marcar una época en nuestro fútbol. Por favor, dejarme soñar.
Bueno, pues esto es lo que dicen los oyentes. Mira, me pasa Javi Gómez. Esta sería el 11 del Barça, los inscritos que están ahora, sin contar a Kessié y a Dembélé. Ter Stegen en portería, Koundé, Eric García Christensen, Pedri, Gavi, De Jong, Ansu Fati, Ferran Torres, Lewandowski y Rafinha. Estos serían los 11 que ahora mismo
Araujo,
podría...
¿Araujo? ¿No está inscrito?
Araujo todavía no, me dice Javi. En la Liga, como los inscritos, todavía no está Araujo. Estos son los 11 inscritos, más Dembélé y más...
Hombre...
Que sí, que se van a marchar,
previsiblemente. Yo creo que a la Conference llegan, ¿eh?
Lo que pasa que, bueno, en eso está trabajando el Barça. Seguramente, yo confío, vamos, que de aquí al sábado el Barça tendrá inscritos a bastantes más. Pero, de momento, estos son los inscritos por el FC Barcelona. Seguimos, son las 12 y 33. Esto es el Tertulión.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE. Un año más, el número uno del deporte. Escuchas Tiempo de Juego en COPE. Un año más, el número uno del deporte.
Aquí seguimos, son las 12 y 36, las 11 y 36 en Canarias. Esto es el Tertulión, el tramo de opinión más importante y más influyente de la radio deportiva española, con Tomás Guas, Miguel Rico, Ciro López, David Albelda, Santi Cañizares, Roberto Palomar, Mónica Marchante, Gonzalo Miró y Juan Gato. Por cierto, una de las imágenes del día, lo hemos comentado al principio, ha sido la lesión, tiene mala pinta, de Giuliano Simeone.
Terrible.
Ha sido una entrada dura la que ha recibido de José Matos. Bueno, pues me acaba de pasar ahora
dura,
Javi Gómez.
Dura y fuera de lugar.
Sí, fuera de lugar. Bastante. Estaba en el centro del campo, un partido de pretemporada. La verdad que no. Entrada fea, ¿eh? Sí,
no
sí,
vas,
sí.
No, no vas a, ahí no vas a buscar nada más. No, exactamente. Que no sea hacer daño.
Miguel, innecesaria, además.
Sí. Bueno, pues José Matos.
Y la zona del campo.
El jugador del Burgos que ha hecho esta entrada ha emitido un comunicado que dice lo siguiente. Dice: lo siento de todo corazón, Giuliano. Sobra decir que evidentemente no es una entrada de manera intencional, nada, sino un lance del juego. Por mi experiencia, jamás haría daño a ningún compañero de profesión. Estoy recibiendo amenazas que están fuera de lugar y solo quiero mandar mis más sinceras disculpas por lo ocurrido. Mucha fuerza y te deseo una pronta recuperación. Bueno, pues esperamos nosotros también que no sea muy grave. Mañana pruebas. Yo creo que le van a hacer pruebas hoy. Mañana pinta, yo creo que más pruebas.
Pinta fatal.
Pero pinta tiene, fatal. Tiene mala pinta. Bueno, ahora seguimos, pero quiero hacer un test de pretemporada con el Tertulión. Os voy a preguntar, estamos hablando de todos los deberes que tiene que hacer el Barça, pero no es el único equipo que tiene que hacer deberes, así que os voy a hacer unas preguntas a ver quién ha hecho mejor las cosas este verano, a ver qué me respondéis. Por ejemplo, mira, os voy a preguntar qué equipo creéis que se ha reforzado mejor de toda la Liga Española, qué equipo creéis que se ha reforzado mejor, solo españoles, ¿eh? Tomás Guas, ¿tú qué dices?
Uy, es que ahora mismo me parece que estamos muy como estábamos, ¿eh? Hemos perdido mucho, ¿eh?
Se han ido nombres importantes, sí.
Solo el Villarreal es irreconocible.
Sí, ha vendido mucho, también ha ingresado, pero ha vendido mucho, sí.
Es que a mí me parece claro. Oiga, ¿el Madrid va a traer a Mbappé o le va a traer? El Madrid se ha reforzado bien, para mí. El Bellingham me parece un fichaje. Hay que verlos a estos chicos después, ¿no?
Pero de todos, ¿qué dirías, Tomás? Tienes que decir un equipo.
No sé, chicos, que me parece que están todos muy por el ¿qué Barça vamos a ver?
Claro. Queda mucho por hacer, sí.
Claro, el Atleti.
Queda mucho mercado, ¿eh? Para...
Claro, es que a mí me da la impresión.
Exacto, yo creo que la configuración de las plantillas va a estar todavía expensa hasta final de mercado. Entonces,
el Madrid lo ha hecho bien.
Lo que vale es ahora, lo que te parece que viene ahora.
Claro, pero la liga empieza en una semana. De lo que han trabajado hasta ahora, ¿tú cómo lo ves, Tomás?
No sé, yo es que no veo.
Ninguno, lo dejamos vacante.
No, es que ninguno, pero porque es que está todo por hacer. Entonces, el Madrid se ha reforzado bien, sí, pero, oiga, le falta la guinda. ¿La va a tener o no la va a tener? ¿El Barça puede traer a ese Bernardo Silva y a dos más o no puede tener a ninguno? Y va a seguir perdiendo jugadores, como ha pasado con Dembélé. Es que me parece que está todo por muy en alfileres.
Venga, en Tomás pongo una X. Rico, ¿tú qué dices?
Yo hasta ahora, y teniendo en cuenta que este signo puede cambiar en cualquier momento, creo que el Atlético de Madrid lo ha hecho bien.
Roberto, ¿tú?
Yo creo que el Madrid lo ha hecho bien, es el que más se ha invertido, pero que se ha quedado corto. Lo que pasa es que falta de mercado.
Claro,
y
claro,
luego...
Claro.
Y luego a mí, el centro del campo del Barça con Gundogan más lo que ya había, me parece muy interesante, me parece un gran centro.
Entonces, ¿Real Madrid o Barça? ¿Qué ponemos?
Hombre, el Madrid ha invertido más, vamos a poner el Madrid.
Cañizares, ¿tú qué dices?
A ver, más allá de qué equipo, porque a lo mejor hay equipos por ahí que no tenemos ahora mismo en mente y podríamos analizar. Hay una cosa que me ha gustado mucho dentro de un mercado que está siendo muy pobre, dentro de una poca capacidad de contratación que tiene ahora mismo la Liga, que es evidente, y que también pone manifiesto la gente que se ha marchado. Hombre. Y es que tanto Barça como Madrid han conseguido dos futbolistas que yo pensaba que no iban a venir. Ni Gundogan, jugador que queda libre en el Manchester City, mejor equipo de Europa del año, con salarios importantes, gran entrenador, gran proyecto y demás... decide dejar el City para venir al Barça, creo que es un éxito para el Barça, y lo mismo que el Real Madrid con Bellingham, futbolista que es inglés, que ya sabéis que los ingleses le tira mucho Inglaterra, le tira mucho su tierra, más allá de su tierra, pues tienen un poco pues como las orejeras, diciendo, bueno, es que Inglaterra y luego viene lo demás. Pues Bellingham ha elegido al Real Madrid seguramente también con muchas ofertas del fútbol inglés que lo deseaban muchísimo, incluso más que aquí, ¿no? Porque allí en Inglaterra ya es un ídolo y aquí es un tipo pues con un futuro por delante, pero en Inglaterra ya es un ídolo.
Venga, pues te voy a poner a los dos, al Real Madrid y al Barça. Siro, ¿tú qué dices?
Yo creo que el Real Madrid. Yo creo que el Real Madrid ha fichado al mejor centrocampista de la liga alemana. Creo que el jugador con más proyección en el centro del campo en estos momentos del fútbol europeo. Y después yo creo que tampoco podemos olvidar de Goulart, que es verdad que se ha lesionado, pero que creo, yo había apostado que iba a ser el jugador revelación de la próxima temporada, más Fran García y tal. A la espera de Mbappé, yo creo que el que mejor se ha reforzado es el Madrid.
Gonzalo, ¿tú?
Es complicado, teniendo en cuenta la fecha, como están diciendo todos, pero yo, por ejemplo, viendo que casi todos han perdido bastantes futbolistas importantes, me refiero a la Real Sociedad, al Betis, al Villarreal, casi todos, creo que el Atlético de Madrid ha fichado lo que le faltaba. Yo entiendo que hay posiciones que puede mejorar, pero ha fichado un lateral derecho que le haga la competencia a Molina, ha fichado un lateral izquierdo que le pueda hacer la competencia a Reinildo o a Carrasco. Ha fichado un central, que el año pasado estuvo muy canino de centrales porque los titulares se lesionaban mucho. En cambio, el Real Madrid se ha reforzado bien, sí, pero yo sigo pensando que le falta un 9 a esa plantilla. El Barcelona, yo no sé qué terminará fichando, pero, por ejemplo, creo que no tiene lateral derecho. Sí, entonces, sí. Creo que tienen carencias. Y el Atlético de Madrid me da la sensación de que, independientemente de que uno pueda pensar, oye, pues en lugar del delantero que tiene, firmaría a otro que meta más goles. Bueno, si nos vamos a la realidad de lo que se puede permitir cada equipo, creo que el Atleti ha fichado lo que necesitaba fichar.
Albelda, ¿tú qué opinas?
Pues estoy en esta línea, ¿eh? Fíjate, si el Madrid hubiera traído un 9 de prestigio, te lo tendría muy claro, ¿eh? Porque yo creo que esto es lo que creemos todos que va a pasar, aunque yo tengo ciertas dudas porque ya con la incorporación de José Lumas, el chico turco, no sé si lo va a dejar ya por concluido. Igual después cualquiera de los dos te sale muy bien y la rompe y fenomenal. Pero creo que las posiciones y las necesidades, yo creo que el Atlético Madrid.
Mónica, ¿tú?
Yo es que, desde luego, sin duda, si viene Mbappé, el Real Madrid.
Con bueno, pero eso diferencia. Como es una cosa que no sabemos qué va a ocurrir.
Ya, pues es que a día de hoy me parece que decir que el Madrid se ha reforzado muy bien cuando le falta arriba claramente un fichaje, que si no es Mbappé, pues sigo pensando que le falta un fichaje, evidentemente. El Barça también le falta un lateral derecho, pero seguramente lo tenga. Entonces, una X para mí, Real Madrid-Barcelona.
Venga. ¿Y Gato, tú qué dices?
Bueno, yo creo que es que los tres equipos han hecho ajustes necesarios que necesitaban en según qué líneas, pero en el fondo le sigue faltando necesidades. Al Madrid le faltan 9, como que venga Mbappé. Al Barça le faltan no solo inscribir a jugadores, sino veremos a ver cómo configura esa plantilla definitivamente. Y en el Atlético de Madrid, pues igual ha ajustado muy bien las necesidades porque ha apuntalado zonas del campo que en las que flaqueaba. Y teniendo lo que tiene, está bien, pero le sigue faltando un 5. No lo digo yo, lo dice Simeone. Y vamos a ver qué pasa con el 9 porque eso que tiene ahora mismo está bien, pero si ven los últimos partidos han necesitado 28 remates para hacer un solo gol. Y eso al final se paga y tienes que cubrir esa necesidad. Por lo mismo, te digo que hay necesidades cubiertas, pero otras por cubrir en los tres.
Entonces, ¿te quedas ahí y lo dejas vacante?
Sí, sí, yo es que pone una X para los tres, ¿eh? Me parece que están los tres igual.
Pues bueno, el que creéis...
Está saliendo mala la encuesta, ¿eh?
No, el que creéis que de momento ha hecho mejor las cosas es el Real Madrid, después el Atleti y después el Barça. O sea que cuidadito con el campeón.
Pero lo ha hecho bien, pero lo ha hecho bien a falta de ventaja.
Claro, es que queda mucho. Digo para empezar la liga.
Claro, ha dicho
claro. Digo para empezar la liga.
Clasificación provisional.
Exactamente, es provisional.
Pero el jueves puede ser distinta también, ¿eh?
No, el jueves y el 31 de agosto ya ni te cuento. O sea, esto puede dar un vuelco tremendo. Yo la última pregunta, Tomás, ¿viene Mbappé o no viene Mbappé este verano? ¿Tú qué crees?
Pues siempre me vas preguntando los 2 meses. Yo creo que no lo sabe bien. Yo he llegado a la conclusión que no lo sabe ni él. Una cosa es la voluntad, lo que el tipo quiere hacer, tal cual. Oiga, te parecería que sí, pero estamos en las mismas. Contrato. Yo que me quiero ir el año que viene. Libre. Oiga, usted no se puede ir libre, dice la otra parte del contrato, que es el PSG. Yo qué sé, tío. ¿Hay alguno que sea capaz de decir de verdad?
Vamos a verlo. Rico, ¿tú qué dices? ¿Tú te atreves a mojarte o no?
Yo sí, yo que se va al Liverpool, ya lo dije.
Que se va al Liverpool. Sí, o sea, sí. Que no viene porque se va al Liverpool. Robert, ¿tú qué dices?
A ver, a mí me preguntas el año pasado y te digo que sí. Y fíjate lo que pasó, que fue que no. Yo, por cómo viene la jugada, me parece que sí. Yo creo que sí.
Uno que dice que sí.
Yo creo que sí.
No, parece, también te lo digo yo, parece, pero...
Sí, sí. Hombre, claro, aquí estamos jugando. Si lo supiéramos, ya hubiéramos abierto con eso. Cañizares, ¿tú qué opinas?
Bueno, a mí Mbappé me ha enseñado que no se puede descartar nunca nada con él. Entonces yo no descarto ni que renueve. Imagínate. O sea, no quiero decir que vaya a renovar ni. O sea, te podría decir, hombre, pues un jugador que su club se quiere desprender y que tiene una buena novia que lo quiere contratar y que está dispuesto a invertir y demás, pues dices, lo normal es que salga. Pero en Mbappé en concreto, como esto no es de un día, no es una cosa que haya salido hoy, la experiencia me dice, tú con Mbappé no apuestes nada,
sí,
no digas
no
nada.
No te juegues
nunca,
nada, no.
Y no descartes nada. Entonces, ¿qué es lo que nadie prevé en este momento? ¿Renovar? Pues tú no lo descartes.
Siro, ¿tú qué crees?
Yo, si se le hace caso al Madrid, que viene manteniéndolo desde el mes de julio, yo creo que no va a venir, porque económicamente es inviable para el Madrid y considera que es ruinoso, con lo cual yo creo que no. Y a medida que va pasando el tiempo, al final, aunque los clubes nos utilizan muchas veces en las informaciones que nos dan y que nos cuentan y todo esto, hay que acordarse del never, never, never. Cada vez que pasa el tiempo veo más claro que al final no va a venir.
Gonzalo, ¿tú?
Este año.
Yo he dicho siempre que no, y no sé si cambiar de opinión solo por revelarme un poquito, pero no.
Lo que tú veas.
No, es que no veo nada. O sea, me da, y aparte me empieza a dar como bastante igual, te quiero decir. Yo prefiero que no venga y... Si bien,
estás más pues... cansado que Rico con Mbappé.
Sí.
Qué rico con Dembélé.
Son siete años jugando a esto, ¿eh?
Es difícil, ¿eh? Estás más cansado. Sí. Es difícil. Porque creo que
¿quién te cansa más, Rico, Dembélé o Mbappé?
No, yo creo que en la lista de agravios todavía no he dicho lo mucho que me molesta no saber si es zurdo o diestro. Eso, otra de las cosas que con la que a este chico le parece que eso es una virtud. Y a mí me parece que no saber si eres zurdo o diestro tú mismo, eso es un problema.
David Albelda, ¿tú qué opinas? ¿Viene este verano Mbappé o no?
Yo te diría que no, no por nada. Creo que serían los dos clubs tontos si va a venir este verano, porque más tensa que está la situación, que no ha ido allá, que no sé, si lo quieren traer, lo normal es que estuvieran hablándolo ya entre clubs. Porque si no, se están perdiendo los dos el tiempo. Entonces, eso me da a entender de que no se va a hacer para esta temporada.
Hay grandes operaciones, hemos visto muchos casos de grandes futbolistas que se hacen el último segundo del 31
tanto,
de agosto.
Sí.
¿Eh? Mónica, ¿tú qué crees?
Yo lo que sí descarto es lo que no descarta Santi. Yo no creo que vaya a renovar por el PSG y sobre todo es que yo lo que no veo es que se vaya a arreglar esa situación. O sea, le veo muy mal arreglo después de haberlo dejado sin la gira. Por lo tanto, tiendo a pensar que en el último segundo se va a arreglar su fichaje por el Madrid. Claro, pero es que por descarte, por eliminación, más que nada, porque o sea, es que no, si no,
lo que
no
pasa
se
que
marque,
piensas en cosas,
como no se marque un
Lopera
y le manden al Albacete, como con Joaquín.
Piensas en cosas normales y no, y es Mbappé, sí, o sea,
aquí
las cosas normales.
No.
Pero esto ya
claro,
no
hay una cosa
Santi,
que es lo habitual, lo habitual, que es de lo que de alguna forma damos explicaciones de las cosas habituales y de la experiencia que hemos vivido otros años, y luego está el caso, está Mbappé, que es puede ser algún día lo habitual, pero normalmente no es lo habitual.
Sí, pero lo que ha pasado esta vez con la gira no había pasado hasta ahora.
Claro, claro. O sea, a mí la posibilidad de que se quede sin jugar, yo es que no la veo. O sea, yo no me imagino a Mbappé un año sin jugar en ningún equipo.
Y apartado, es que recuerdo que está apartado.
O sea,
que
eso,
está...
Sí.
Bueno, pero es esto componente también estamos hablando que de que no se está enfrentando a un club normal, ¿eh?
Queda Gato por votar. ¿Tú qué dices, Gato?
Bueno, yo entre el coñazo y hartazgo que supone ya lo de Mbappé, yo creo que el escenario es un poco lo que dice Roberto y por lo que estoy viendo. O sea, ya ha contado Mónica muy bien. Este escenario no lo habíamos contemplado nunca con Mbappé. Y en la extorsión que lleva este club, mañana va a entrenar Mbappé con los indeseables.
Sí, lo que denominan así.
Ha vuelto, con lo cual, el escenario es muy diferente y eso puede propiciar movimientos que a lo mejor terminen con el futbolista. Yo estoy convencido que el verano no ha terminado para Mbappé ni para el Madrid.
Hay tres y seis no. Esto queda grabado, Como Mbappé venga...
No perdamos de vista que lo que ha cambiado, lo que más ha cambiado, es que el tío dice que se va. que juego un año y me marcho. Eso es lo que ha cambiado. El Paris Saint-Germain se queda.
Bueno, también dijo que no renovaba y renovó al final. Mira, dame un segundo, Tomás, dame un segundo. Que ha sido hablar de Mbappé y ha dicho, yo tengo que volver de las vacaciones ya. En teoría iba a volver mañana, pero Miguel Ángel Díaz, el gran Miguelito, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Buenas noches a todos. Yo que pensaba cuando iba a regresar de vacaciones que esto estaría ya finiquitado.
Qué optimista eras tú, ¿eh?
Seguimos en un punto parecido al...
Bueno, volverás con noticias, ¿no? Que...
Pobrecito mío.
Bueno, pasa cositas, han pasado cositas.
Sí. Menudo mes de agosto nos espera con Mbappé.
¿Tú qué crees, por cierto?
A ver, yo estoy con Santi, que puede pasar cualquier cosa, pero la lógica me invita a pensar que no va a seguir. Si él sigue teniendo arrestos de no renovar, apartado del equipo, no me creo que esté un año en la grada sin jugar, aunque estos tienen mucho orgullo, y yo creo que va a salir. Y si va a salir y él quiere jugar en el Madrid, yo creo que se tiene que acabar acordando el asunto.
Sí, sí, pero no viene. Sí, sí, pero no viene. Sí, 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 eso, se, eso si, no, lleva, si no fuera en Mbappé...
No llega.
Lleva siete, claro, si es que no sé quién lo ha dicho, no sé quién lo ha dicho. O sea, claro, esto es lo normal, pues entonces ¿qué hacen que no hablan los clubes? Y, pero resulta, claro, que los clubes no hablan. Entonces, ¿entonces qué? O sea, si, lo normal es una cosa, Mbappé es otra.
¿Van a renunciar a 200 millones de euros por orgullo?
No, yo lo que te digo... No, que yo, bueno, vamos a ver, no lo sé, porque no los conozco, pero lo que de los únicos que me los creo es de ellos. Lo que te quiero decir es que, de acuerdo que lo normal y lo habitual siempre hay que tenerlo más en cuenta que lo no habitual, pero que en el caso de Mbappé es lo no habitual es más fácil que suceda. Porque lo normal es lo que habéis contado y lo normal es que este chico ya hubiese habido una negociación entre el Paris Saint-Germain, que quiere vender el jugador, que quiere ir al Madrid, aunque se quiere quedar otro año, pero oye, que quiere, que donde quiere jugar el año que viene es el Madrid, y el Madrid que lo quiere tener, oye, pues si lo tengo ya mejor, y resulta que no hay ningún tipo de negociación. Luego, ya lo normal ya no lo hemos saltado.
Bueno, pero escucha, ya no lo hemos saltado. Recuerdo, sí, pero te recuerdo una cosa, te recuerdo que el Paris Saint-Germain, en su satánica soberbia, el año pasado al Madrid le contestó. Entonces, yo soy el Madrid y el que tienes el problema eres tú, que sabes, que me has cortado cuando para la entrada del gran Miguelito, que sabes que el muchacho dice, yo cumplo mi contrato y me marcho gratis. ¡Oh! Es que eso no puedo hacerlo. Pues mueva usted ficha, señores del PSG, bueno, que el año pasado eran tan chulitos que ni contestaron a una oferta de 200 millones. Joder, es pues, que esa es la historia, no hay otra. Que me marcho pues, el año que viene, gratis. No, yo te quiero vender. Bueno, pues llame usted al Madrid.
Pues entonces esa soberbia habría que tenerla en cuenta para que se diera el caso que estáis descartando prácticamente todos, que es que se quede un año sin jugar.
No, bueno, pues que puede pasar, que no me lo creo, porque además hay que ver cómo dejas porque, a un tío
porque,
fuera.
Porque y, es así, son así de soberbios, tío, no porque es, son que no soberbios.
Es tan, que no es tan fácil.
Satánicos, dejar, soberbios.
No, satánicamente soberbios son todos, pero que no es fácil en el mundo de actual luego coger a un tío y dejarle en la grada porque no ha querido renovar.
Tomás, eso, y, eso y hablamos de una operación que aunque sea el Madrid... El montante, cuidado, digo para abortarla ahora, no digo si es el verano que viene, es otra cosa, pero...
Por eso el Madrid no mueve ficha,
claro,
bueno, porque económicamente es inviable.
Sí, sí.
Bueno, inviable no lo sé, el inviable, lo que este tipo...
En las cifras de ahora,
las cifras
sí
que ha puesto el PSG,
pero ya no solo las cifras del PSG, y respetar el contrato
del
jugador, que con esto de los pluses estos que tiene... por fidelidades y cosas de cuidado.
A mí se me sigue...
Gonzalo, perdón.
No, digo que a mí se me sigue haciendo bola que el chico vaya a renunciar a lo que le toca cobrar en el PSG año.
Que ya tiene firmado.
Y la prima de fichaje que le va a pagar el Madrid si llega libre el año que viene.
Bueno, sí, por ahí está el Madrid.
Hace una semana dije que aquí es una cuestión de que hay tres intervinientes, que cada uno quiere lo suyo, evidentemente, y aquí y ninguno quiere perder nada. Y aquí o ceden los tres o esto es muy difícil que se haga. Y ya que estamos hablando de que somos, de que todo el Madrid también ha aprendido de esa soberbia, ¿no? El Alidia ha aprendido de esa soberbia y evidentemente ahora no es un, o sea, no quiere ser el tonto de la historia y cargar con todos los gastos, como es normal. El futbolista quiere cobrar la prima de fidelidad y quiere cobrar la prima luego de contrato y quiere cobrar todo. Y el Paris Saint-Germain lo quiere vender y demás. El que se ponga nervioso pierde. Y en esa arrogancia de los tres, de no ponerse nervioso ninguno, caminan los días hacia el final del mercado. Y el que se ponga nervioso pierde o o hay un hay una situación en donde se establece los tres, oye, usted tiene que perder tanto, usted tanto y este tanto. Un mediador, un intermediario, un tipo listo que diga, oye, Paris Saint-Germain, te voy a hacer entender que tú tienes que perder. Mbappé, tú también tienes que perder y Real Madrid, si lo quieres ya, tienes que pagar más, claro, que si lo quieres el año que viene.
Es que tiene que ir a pérdida los tres.
Pero como no está la figura, esa figura de agente que normalmente en el mundo del fútbol hace unos años eran esos agentes que ya tenían mucha experiencia y que le abrían las puertas en todos sitios porque eran tipos sobre todo mediadores que no solamente miraban por el contrato del futbolista ni miraban por el por su comisión y mediaban entre todas las partes, no existe esa persona de momento o no la conocemos, pero existe, aquí está todo el mundo enroscado en su postura.
Pero existe una fecha, 31 de agosto, y eso va apretando las cosas.
Sí,
Roberto, lo que pasa que aquí hasta
los escenarios, Roberto, que el jugador siga apartado con los indeseables y eso también va a haber más las fuerzas de Mbappé. Vamos
Estamos de acuerdo que lo normal ya el año pasado es que hubiese una persona, un agente que hubiese intermediado entre las tres partes para que hubiese sido posible que viniera al Real Madrid. No hay agente, y al no haber agente, no hay intermediario, Santi, no hay una persona que medie, y siempre el que habla quiere lo suyo.
Yo no estoy de acuerdo en eso.
Una cosa, Tomás, un segundo. Este año hay Eurocopa. ¿Vosotros veis a Mbappé todo el año en la grada, sin jugar ni un solo minuto, en un año para él es importante, no solo...
Estando en el club en el que estás, sí.
Pero si ¿creéis que él lo va a aceptar?
Diría que no.
Pero estando a mí me cuesta creerlo, ¿eh?
Al PSG, David. Sí.
El PSG se encuentra con un escenario que jamás había pensado, porque yo cuando renueva... pensé en su día y comenté que no se mueve de ahí en su vida, porque en acabando el contrato, ¿cuánto quieres? 4, no 8. Ahora a este le ha dado la volada de decir esto de la Liga Francesa es una coña y mi club más coña, me voy. Yo no pensaba que eso, digo, si se queda ahí, con todo lo que le han dado, pues le seguirán cubriendo de oro y este chico no se moverá nunca.
Por cierto, bueno, información...
Se ha vuelto loco y dice que se quiere ir.
Información de París, de Dani Gil desde París. Nos dice, mañana entrenamiento del PSG a las 5 de la tarde. Los descartados, entre ellos Mbappé, entrenan a las 10 de la mañana. Probablemente ni se encuentren. Es que no es fácil para un jugador como Mbappé, ni siquiera, ya no es el hecho de estoy apartado, es que el hecho de que ni siquiera me cruzo con Luis Enrique.
Es muy complicado.
Es una situación muy difícil.
Eso también,
entiéndeme lo que te digo, Mónica.
Sí, sí, en el entrenamiento no, pero que no se cruce.
Claro, o sea, me refiero que el hecho de estar en el césped con el entrenador, de sentirte absolutamente fuera y asumir que no vas a jugar ni un solo minuto estando posiblemente en uno de los años mejores de tu carrera.
Pero eso
hasta
el 31 de agosto.
Claro, eso es lo que digo. Que igual hay una solución.
Independientemente de que esa sea la situación de Mbappé y el PSG, ¿cuánto dinero puede o quiere pagar el Madrid este año? Porque si quiere satisfacer lo que pide el PSG, más compensar a Mbappé claro, el hecho de venir un año antes, pues eso es una mortera de pasta.
Ciro.
Es que ese es el problema. O sea, el problema no es lo que le puedas pagar al Paris Saint-Germain. Yo creo que cuando el Madrid te dice que hacerlo ahora sería una operación ruinosa, es porque el jugador tampoco renuncia a la prima de fichaje que cobraría el año que viene. Entonces, si tú le tienes que pagar, vamos a poner...
En lugar de 200 son 400.
Claro, ese es el problema. Y por ahí yo entiendo, cuando el Madrid te dice que es una operación ruinosa, no creo que lo diga porque el fichaje le pudiera costar 200 millones, que es lo que le iba a pagar hace dos años al Paris Saint-Germain, o el año pasado 130 que le iba a pagar al jugador por prima de fichaje. O sea, yo creo que el Madrid, con la posibilidad de traerlo este año, estaría dispuesto a lo mejor a pagarle 200 millones de traspaso al Paris Saint-Germain, o 180. El problema es de que en la operación también entra lo que pide Kylian Mbappé, porque es lo que cobraría el año que viene. Y a lo mejor no pide 130, pero igual está pidiendo 80, 90 o 100, con lo cual lo que dice...
Que es el doble.
Claro, se te va a 300, 400 millones la operación, más después el contrato que le hagas. Claro, eso es lo que el Madrid dice. Mira, yo prefiero esperar. Si tengo que gastarme 100 y pico millones más de lo que me iba a costar el año que viene, pues me espero.
Miguel, la información del Real Madrid es la que mantenemos. El Real Madrid es un mero espectador. De momento está tranquilo, esperando a ver qué pasa, a ver qué decide. Primero Mbappé, porque de momento Mbappé quiere quedarse, y después a ver qué precio le pone el Paris Saint-Germain, ¿no?
Sí, lo que lleva contando Arancha durante toda la gira y anteriormente Melchor. El Real Madrid contempla el cuadro, evidentemente ve que esto puede acabar mal, en conflicto, el PSG y Mbappé, y bueno, pues en algún momento Mbappé dice, me voy, lo que hoy decían en Francia, o el PSG empieza a aceptar ofertas, pues a lo mejor el Real Madrid ya mueve ficha y presenta la suya, ¿no? Pero mientras Mbappé diga que quiere cumplir su contrato y que quiere seguir en el PSG, pues el Madrid no tiene nada más que decir.
¿Y qué dicen los oyentes de la cadena COPE, Guillo?
Muchos oyentes comentando sobre el tema Mbappé nos dicen, acaba de terminar otra semana clave para Mbappé y hasta donde sé, ha terminado igual que como empezó. Vamos, que ya viene otra semana clave. No creo que el Real Madrid deba pagar 200 millones. Ahora 100 millones o 150 millones, como mucho sí. Tienen la opción del año que viene para que negocien un mejor precio. No hay que darles a los jeques lo que quieran. Mbappé nunca va a decir que quiere irse y menos perdonar todo el dinero que se va a llevar si se queda esta temporada en el Paris Saint-Germain. También nos cuentan, Mbappé podrá negociar en poco más de 4 meses para llegar libre al Real Madrid. No entiendo por qué hay que apurarse. Estamos en agosto, solo queda septiembre, octubre, noviembre y diciembre. Yo estoy tranquilo. Y por último nos llega este mensaje que dice, Mbappé está forzando salir del Paris Saint-Germain. La situación no tiene nada que ver con la del año pasado. Estoy seguro que Florentino ha aprendido y estoy seguro que lo tiene atado ya.
Bueno, vamos a ver qué pasa, ¿eh? Que todavía hay tiempo hasta el 31 de agosto, esto puede cambiar radicalmente. De momento es la 1:01, las 12:01 en Canarias, Mbappé sigue en París y Joao Félix, del que hablamos ahora, sigue siendo jugador del Atleti.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, un año más, el número uno del deporte. Escuchas Tiempo de Juego en COPE. Un año más, el número uno del deporte.
Ponme algo de música ligera porque me siento ausente. Que sea ligerísima.
Aquí seguimos en el Tertulión. Tiempo de Juego, cadena COPE. Es la 1 y 5, las 12 y 5 en Canarias. Enseguida vamos con todo el caso Joao Félix, que también tiene mucha tela que cortar, pero aterrizado directamente del circuito de Silverstone, ha estado pendiente todo el fin de semana del Gran Premio de Gran Bretaña de motos, Emilio Pérez de Rozas. Hola Emilio, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos todos? ¿Qué tal?
Pues muy bien, Emilio. Mira, te voy a preguntar dos cosas. Al principio hemos contado que Dembélé hoy ha vuelto a entrenar en el FC Barcelona. Está claro que es una operación...
¿no?
¿Qué te parece? Es una operación que prácticamente parece que está hecha, pero ¿tú cómo ves esto?
Bueno, yo no lo sé, no tengo la sensación de que nadie se fía de nadie, ¿no? Y parece ser que menos del Barça, ¿no? No sé, tengo un poco la impresión de que nunca acabará de sacárselo de encima el Barcelona, pero todo parece indicar que son maneras, son modos, son piques, son revanchas, no sé, no tiene, la verdad, demasiado sentido. Además, a 24 horas de la presentación del Barça en el nuevo campo, con el Gamper, por lo tanto... No sé, a mí me parece casi una risa más, una mofa más, una pirueta más de todo lo que estamos viendo alrededor del Barça.
Pero tú no crees que esto se vaya a truncar, ¿no? Que al final haya algo que...
No, para nada.
Es cuestión de tiempo, simplemente.
Sí, porque si no, casi al final será hasta acabará siendo una putada para el Barça, que eso tenga que quedar. No sé, me parece muy raro todo y sobre todo muy novelesco, muy... Insisto, muy de revancha, muy de pique, nada más.
Y ligado a esto, el FC Barcelona, a 5 días de que empiece la Liga, tiene 13 jugadores inscritos. 2 de ellos, además, Kessié y Dembélé, que tiene pinta de que van a salir. ¿Te preocupa esto? ¿Crees que el Barça va a solucionarlo en los días que quedan?
Bueno, no lo sé. Yo el otro día escribía que esto es una broma y lo tienen todo controladísimo. Y el quisiera recordar a nuestros oyentes... Lo que pasa es que nuestros oyentes son tan fabulosamente sabios que en estos momentos probablemente se están acordando también ellos de esto que voy a decir, que es que el aval de la toma de posesión de Joan Laporta y toda su junta se produjo a las 2 de la madrugada del día límite y después de firmar en una notaría todos los avales se pusieron a cantar el himno del Barça, que realmente no sé qué celebraban, porque era el primer ridículo de todos los que han protagonizado, ¿no? Y ahora tengo esta misma impresión. Es decir, que o es una broma y ellos van a quedar como unos héroes el miércoles o el jueves, o realmente si están metidos en el lodazal y en el problema, pues es para ponerse a temblar también con esto, ¿no?
Bueno, Emilio, un profesional, ¿eh? Estás ahí en un taxi, ¿no? Estás intentando llegar a casa, bueno, a Palma, un viaje largo...
juraría que lo estoy viendo llegar ahora. Pero
ah, lo estás viendo problema, llegar, todavía no estás ni en el taxi.
No, pero ningún problema, porque tengo que coger el coche y ir al pueblecito donde estamos en Mallorca, o sea que ningún problema.
Sí, señor Emilio, ha sido un fin de largo, te escucho mañana con más calma, ¿eh? Un abrazo.
Estupendo, fantástico, aquí estaremos. Gracias por todo.
A ti, Emilio, un abrazo. Ya está aquí, ha estado al principio Javi Gómez. Hola, Javi, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Aquí estoy.
La situación de Joao Félix no es comparable a la de Mbappé, porque ha ido a la gira, porque ha estado incluido en el Atlético de Madrid, está en los entrenamientos, participa, pero eso sí, al campo, en los partidos, cero, ni un minuto.
Nada, no se pone ni el pantalón corto. Te puedes imaginar, va con el chándal, está cerca como si fuera una persona más del staff, como un ojeador, como un analista, como una persona de la preparación física, pero nada, luego cuando empieza el partido, él lo ve allí tranquilamente, está con el móvil esperando a ver si Méndez le manda alguna oferta, si Gilmarín le abre la puerta de alguna otra manera que todavía no se le ha abierto, pero la situación la verdad que es dantesca, porque que haya viajado, a mí no me parece bien que haya viajado ni por Joao Félix ni por el Atlético de Madrid. Creo que no le hacía bien a nadie. Gonzalo Miró, por ejemplo, es de otra opinión. Que dice
sí,
que...
ya te mira un poco con
sí,
cara.
Que, de... Sí, me está
oye,
mirando.
Yo
que
estoy no molesta, aquí callado. No, que no molesta dijiste, al grupo. Pero tú dijiste creo... que pensabas que iba a jugar esta noche y yo te sí. dije que no.
No, no, pero que bueno, que entiendo al Cholo, que él tiene cuatro delanteros, que Joao Félix se quiere ir, que el Cholo no cuenta con él, pero bueno, por eso te decía yo que se debería haber quedado en Madrid, que debería haber entrenado aquí, recuperarse de las supuestas molestias con las que ha ido a la gira y arreglar su salida, su traspaso. Eso no se ha hecho, ahora la situación sigue encallada, parece que ha llegado la oferta del Al Hilal. Pero el Atlético de Madrid por el momento no le abre la puerta porque el reporte económico no es muy elevado y Joao Félix sigue en su cabeza pensando que puede estar en un club top europeo y si no en el Barça a final del mercado, a final de agosto. Así que en esas estamos.
Lo del Barça parece una quimera. Yo, vamos, me sorprendería mucho que Joao Félix acabara en el Barça. Bueno, puede pasar cualquier cosa, pero no sé.
Pasan todos los días tantas cosas que nos sorprenden.
Sí, sí, sí. Sí.
A mí sí, no me sorprende.
Pero en el caso de Joao Félix, ya que no te sorprendas, es que con 23 años que este tipo pudiera acabar en la Liga Árabe es el colmo de la incongruencia y de una trayectoria en declive absoluto.
Pero comprenderás que después de fichar a Coutinho, Dembélé y Griezmann, puede extrañarte que el Barça tenga el valor de fichar a Joao Félix.
Pero mentes, no, es que no mentes, ¿eh? Yo creo que no lo va a fichar y que la única intención del Barça puede ser, si es que la tiene, es una cesión. Y todas estas medidas que hoy en día, o sea, todas las posturas que ahora mismo son inflexibles por parte de los clubes, ¿no? Sobre todo el Atlético de Madrid, se flexibilizan mucho los últimos días. ¿Por qué? Porque te das cuenta que llega al final y te lo comes.
Y bajan las exigencias en ambos lados, ¿eh? Claro, la del futbolista y la del club.
Pero querido, es que la posibilidad de que el Barça, de que vaya cedido, que es lo que yo vengo diciendo de por ahí, estando el Méndez metido, comisionista del Clan Laporta, bla, 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 esa posibilidad no hay que descartarla, que el Barça no va a pagar por Joao Félix, estamos al cabo de la calle. Ahora, ¿qué
más? Que lo que no hay que descartar, además, que entre Laporta, Miguel Ángel, Méndez...
Monten el lío.
O sea, monten el lío porque,
claro,
porque
se les favore.
O sea,
les interesa a todos.
Por ti, mañana por mí. Claro. O sea, yo creo que no es casualidad. El jugador no se equivoca, no salta a la palestra a decir lo del Barça si no tiene el visto bueno de Jorge Méndez. O sea,
efectivamente. Vamos. Ahora que
bueno, más que el visto bueno la recomendación, ¿no? Parece.
Pero escúchame una cosa, es que sea
casi el mandato, Mónica, sí. Casi el mandato.
Y, claro, y otra es que si el Barça no puede fichar ni Bernardo Silva ni su tía, tal cual, y al final se ponen de acuerdo todos estos, que es toda la misma historia, esperaros un poquito.
Es verdad. Ahora, que según se vaya acercando el 31 de agosto, pues todo el mundo irá apretando un poco el culo,
claro,
pero tampoco hay que descartar que de repente haya un fichaje estratosférico por parte de algún club europeo y se empiecen a mover esto como fichas de dominó, que bueno, también puede pasar.
Como pasa siempre.
Claro, pues de repente el United compra no sé quién y se lo quita no sé cuánto y de repente se tiene una carencia y tal igual, vete a saber.
El efecto dominó, sí.
Claro, pero es que eso irá pasando en los últimos días de mercado.
Lo que pasa es que en el caso de Joao Félix a nivel deportivo da la sensación que...
Extraña, claro, sí.
Que ha perdido... Claro. Que ha perdido ese interés.
Ha dejado de estar en el escaparate,
claro,
¿no?
Claro,
es que ha tenido tres escaparates este año,
claro,
y no
aprovechó
ninguno.
Es que no le ha salido bien. Aquí se llegó a cuestionar por momentos a Simeone que si no lo hacía bien con Joao Félix, como que Joao Félix titular.
Le dieron palos para aburrir.
cuando se le dio a Joao Félix continuidad, no demostró que tenía que ser titular en el Atlético de Madrid, como sí han hecho otros jugadores, y al final, pues el jugador puede ser joven, pero se ha ido a Londres, tampoco ha funcionado, entonces eso también
ni
pesa.
En el Mundial.
Hombre, claro, es que el problema es que ahora mismo el futbolista tiene un caché en el mercado, o digamos, unas exigencias o unos deseos en el mercado que no corresponden con el rendimiento que ha tenido.
Con su valoración.
Totalmente.
Entonces,
totalmente,
es de alguna forma, llamémosle, de cara a que alguien lo compre, pues un activo que se llama tóxico. Oye, esto vale más de lo que creemos que va a rendir por lo que ha pasado en los últimos años. Y los clubes, muchos, la mayoría, buscan lo contrario. Este tipo que está en crecimiento, que puede valer más, este es el que me gusta. No este que ya vale más cuando lo compro que lo que creo que vale. Entonces, la gente quiere comprar cosas que crezcan, no cosas que vengan en decrecimiento. Y este claro. tipo, desde el momento en que se fue del Benfica al Atlético y se pagó ese dinero por él, y eso hizo que tuviera ya un contrato importante, pues estamos hablando de un jugador muy caro para lo que aporta. Y ahí hay ya un problema de base a la hora. Y luego, que ha discutido con un entrenador. Y esto no es bueno para ninguno. Al Cholo le importa poco porque sigue en Atlético de Madrid, pero a él el haber tenido un contencioso con un entrenador con esa edad hace que muchos clubes digan, oye, este tipo que este tipo se adaptará aquí bien, o este tipo vendrá a exigirnos aquí jugar, se llevará bien con el entrenador. Pone en guardia a los clubes. Es así de triste o así de real la situación.
Y no con un entrenador cualquiera.
Y con 23 años,
Sí, claro, con 23 años.
Gonzalo, pero
se
tú descartas
al Cholo Simeone, que lleva 10 años entrando al Atlético de Madrid. Claro. Yo estos líos no los quiero en mi club.
Descartas la continuidad absolutamente, ¿no? Se tiene que solucionar de aquí al 31 como sea, ¿no?
Sí, no tendría mucho sentido que se quedase en el equipo por ningún lado. Es que yo creo que no iba a disputar minutos, no iba a contar con minutos. Él no quiere estar,
o sea,
el
entrenador
no le quiere, él no va a pasar. El club se ahorre más o menos, algo se ahorrará en caso de que salga. Entendiendo a la perfección, obviamente, la parte de responsabilidad que le toca al futbolista, que es mucha y que es verdad que se ha devaluado con el paso, sobre todo, de esta última temporada, yo sí me gustaría poner encima de la mesa, porque yo no me olvido de eso, que cuando tuvo continuidad el Atlético de Madrid hizo la mejor primera vuelta de su historia.
Sí, no. Es verdad que su buen rendimiento no ha sido muy prolongado.
La segunda vuelta del año pasado... Estaba muy bien el Atleti y no estaba Joao Félix. El Atleti jugó muy bien. Quiero decir que hay otros jugadores en el Atleti que también juegan muy bien al fútbol. Que
sí,
no es necesario Joao Félix.
Pero una cosa es compatible con la otra. Eso yo solo digo que el Atlético de Madrid hace 2 años ganó la Liga y en esa primera vuelta creo que hizo 52 puntos. Con Luis Suárez, el mejor del equipo, era Joao Félix.
Esa opinión que tú tienes, el mercado a día de hoy ya no la tiene, claro, porque más allá de discutírtela o no, que si fue el mejor este o fue el mejor el otro, ha pasado demasiado tiempo como para pensar que el Joao Félix de hoy es el que marcaba diferencias, por ejemplo, en el Benfica, en Europa League, que eso era un avión, que en ese momento, yo no digo que hubiese que pagar 130 millones por él, pero dices, este chico con la juventud que tiene, madre mía, cómo marca diferencias en Europa.
Sí, eso pasó también.
Santi,
no me engaño con cuál es la situación actual de Joao Félix. Soy muy realista y sé cuál es. Y él tiene un mercado complicado y tiene que ser responsable, consecuente con sus actos. Seguro, ahora solo digo que en el momento en el que aquí ha tenido continuidad, el equipo también lo ha notado. Nada más.
Pero es que ese Atleti voló.
A ver, Mónica.
Es que yo creo que ese Atleti voló y yo creo que ningún Atlético tiene la sensación de que ese año se ganó la Liga gracias a Joao Félix. O sea, yo desde luego... Creo que
sumó y que aportó, sí, que fue a lo mejor un hecho
sí,
de
sí, que aportó en la primera vuelta, pero en esa buena fue de Luis Suárez,
sobre
todo.
En la primera vuelta, gracias
por cuatro
a la
años,
que ganó la Liga.
4 años en los partidos en que te has fumado, claro. Algunos partidos en los que le has metido la pierna en algunos derbis y que luego te has tenido la gallardía o la osadía de enfrentarte al Cholo con gestos que no los haría un veterano. Y tú los has hecho. Y eso te condena.
Y dividió la grada.
Claro, este pulso lo ha terminado ganando el de siempre.
A esa edad el rendimiento tiene que ser, el rendimiento, la exigencia debe ser constante, permanente y haberse dado mucho más de lo que ha hecho.
La continuidad que ha tenido.
A esa edad y siempre, mira, no hay ningún entrenador, ningún club que renuncie a tener un jugador de gran talento. Entonces algo ha tenido que pasar.
¿Seguro?
O sea, si creemos que es un jugador de gran talento, que yo lo pongo en discusión, eso de gran talento lo pongo en discusión, cuando el entrenador y el club dicen que no, es por algo. Algo has tenido que hacer mal, no es una evidencia. Si además te marchas cedido y la cesión resulta fallida, estamos hablando que ahora mismo vete pensando que a final del mercado ya el Atlético de Madrid seguramente va a tener que entregar las posiciones que ahora mismo tiene, que son más duras, y perder dinero con él en una supuesta cesión, porque no creo que nadie lo compre, y él rebajar probablemente también
y
su salario.
Y que quiera salir al equipo que lo quiere.
Claro que va a querer salir David, porque ese sí que no es Mbappé. Ese sí que tiene claro que aquí con el Cholo no va a jugar ni un partido, ni va a entrar en ningún plan, ni nada de nada. Ese no es Mbappé, ese no es una película distinta. Y él mismo ya sabe que vamos, día que pasa en Atlético de Madrid, día de su vida que no es feliz. Eso yo creo que en eso no hay ninguna duda. Ahora bien, que la posición del Atlético de Madrid, que ahora mismo es fuerte, o que intenta ser fuerte cada día que avanza, va a ser más débil, y que él también va a tener que escuchar la oferta que sea, no la del Barcelona, sí, sino la que sea probablemente, pues eso va a suceder.
Bueno, él hace un apunte,
es que ya no solo la duda que puedan tener los clubes que quieran ficharle, es que el propio futbolista tendrá que resetearse para decir, oye, a ver, ¿en qué punto estoy yo? Yo soy el futbolista que quería ser. Todo lo que se hablaba bien de mí, lo que se pagó,
ese futbolista es lo que todos pensamos que puede llegar a ser. Su comportamiento lo veo difícil, porque desde la distancia me da la sensación, por cómo actúa él, que él ve culpables a todos los demás menos a él.
Sí, sí.
Claro, y eso es el primer error que creo que está teniendo.
Claro, pero si está diciendo que quiere jugar en el Barcelona, sí, o sea, si mira la autocrítica que tiene, que dices, en el tercer equipo de España te están echando a patadas y quieres jugar en el primero del año pasado. O sea, si mira la autocrítica que tienes, nula. Si es lo que probablemente pondría todo el mundo en su sitio. Oye, mira, Cholo, perdóname, mira, yo me he equivocado, yo a partir de ahora voy a ser otra persona. Y eso cambiaría completamente todo, pero no es así.
Bueno, es evidente que él, por ejemplo, hace un mes tenía la intención de jugar en un equipo que jugase Champions. De hecho, creo que se negó a ir a Aston Villa, que sí quería contar con él, y hizo una oferta por el futbolista, y ahora probablemente se tendría que conformar con la primera oferta que llegase, porque está viendo que los equipos que van a jugar Champions no están contando, no tienen ninguna intención de firmarle a él.
Y tiene pinta de que este culebrón, como el de Mbappé, también va para largo, que no se va a resolver en los próximos días. Gracias, Javi.
Chao.
Bueno, vamos ahora a la 1 y 20, las 12 y 20 en Canarias. Creo que son las 10 y 20 en Nueva Zelanda, no sé si me equivoco. Ahí está Andrea Peláez. Hola, Andrea, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas, Avilés. Las 11 y 20.
Sí. Allí España ya tiene rival en cuartos. Vamos a hablar un poquito del Mundial Femenino, porque España ha hecho historia, se ha metido en cuartos de final y ya tiene rival que va a ser Países Bajos. Nosotros apostábamos un poco mejor por Sudáfrica, pero al final nos vamos a tener que ver las caras.
Al final ha pasado lo que tenía que pasar, ¿no? Deportivamente, Países Bajos, la actual subcampeona del mundo, ganó ayer 2-0 a Sudáfrica y va a ser nuestro rival en cuartos de final. En un muy buen partido, por cierto, de las dos porteras, es decir, no fue un partido fácil para Países Bajos ante Sudáfrica. Volvió a marcar Jill Roor, quédate con este nombre, Avilés, tú que nos vas a contar el partido, porque se ha convertido en la máxima goleadora de la historia de los mundiales de Nueva Zelanda. Lleva 4 goles.
Sí, la jugadora del Wolfsburgo, ¿no?
Sí, ahora del City. Fichó este verano, eso es. Y una buena noticia para España es que tiene que cumplir ciclo de amarillas. Van de Donk, la jugadora del Olympique de Lyon, va a ser baja contra España y es además una pieza clave en el equipo de Andries Jonker. Juega de medio centro y vio la amarilla, por lo tanto terminó el partido desconsolada, llorando porque sabe que se va a perder esos cuartos de final. Así que, pues nada, nos vamos a tener que enfrentar a la subcampeona del mundo, una de las máximas favoritas a ganar este torneo, pero evidentemente está siendo el Mundial de las sorpresas. No va a ser fácil, pero España seguro que le va a poder plantar cara a la selección naranja.
El Mundial de las sorpresas, hoy mismo ha caído Estados Unidos, en la tanda de penaltis contra Suecia, en una imagen que...
En la tanda de penaltis, es tremenda. Brutal, sí, porque ha caído la tanda de penaltis, con un penalti, por cierto, fallado de Megan Rapinoe, que ya ha jugado su último partido con la selección de Estados Unidos, una jugadora icónica.
Sí.
Porque el último penalti de Suecia ha tenido que ser revisado por la tecnología de gol, y es que yo no sé, o sea, un milímetro. Sobrepasa la línea de gol un milímetro. O sea,
sobra.
Así gol. Es lo que... Tal
sí,
cual.
Sí, pero gracias exacto, a la tecnología, pero, porque yo viendo la imagen la he tenido que verla varias veces y todavía en alguna dudo, ¿eh? O sea, dudo si ha sido gol o no.
Sí, es una tanda histórica porque además uno de los penaltis de Estados Unidos lo marcó la portera. La portera lo marcó. Fue partido de porteras también porque Cecilia Musovic, que es la portera del Chelsea, hizo un partido espectacular con 11 paradas a Estados Unidos.
Sí, la sueca, espectacular.
Absoluta protagonista. Sí. Y pues nada, Estados Unidos, que era la vigente campeona en 2015-2019, siempre había ganado medalla en los mundiales, ha caído por primera vez en octavos de final. No había un nuevo campeón desde el año 2011, así que en este mundial vamos a ver a un nuevo campeón que no va a ser Estados Unidos.
Y yo creo que tiene que ver con el desarrollo, el crecimiento del fútbol europeo femenino, ¿eh? Yo creo que tiene que ver con esto, que las americanas... Sí, es verdad que han tenido bajas, ¿eh? Es verdad que Estados Unidos venía con alguna baja.
¿Quién es el favorito ahora mismo, Andrea? ¿La favorita quién es?
Pues venga, mójate.
Mira, yo te diría que Países Bajos o Inglaterra. Sí, de verdad, bueno, es verdad que bueno, España le puede plantar cara, hasta Francia también, pero por las actuaciones que hemos visto, yo ahora mismo os diría que Países Bajos.
Tomás, Mónica, ¿cómo lo veis esto?
Yo lo veo perfecto, porque cuanto más follón, más nos crecemos. Esto es igual en hombres que en mujeres.
Cuando parecía perdido, después del 4-0 con Japón.
Cuanto más lío, deja las putillas en el banquillo, cambia la portero, monta un lío y entonces gusta que sale el partido de su vida. Si hay una bronca más de aquí al viernes, arrasaremos a los Países Bajos y a los altos. Yo creo que lo que ha hecho España es... al menos esa eliminatoria tiene que estar.
Para empezar, ha hecho historia, que es
exacto.
Pasar por primera vez una eliminatoria en un gran torneo.
Subcampeona del mundo te elimina, pues entra. Pero yo creo que cuanto más frío, mejor no va.
Mónica.
Somos muy de extremos. O sea, el día de Japón todo era una ruina. Sí,
es que
no había llevado las que tenía que llevar.
Es que lo fue.
Y ahora resulta que le metemos 5 a una selección que, bueno, que sí, que no habían encajado ningún gol, pero bueno, que tampoco creo
que
sea
inferior,
una potencia mundial. Y resulta que ya, hombre, hemos hecho historia. Sí, claro, nunca habíamos pasado una eliminatoria en un mundial, por lo tanto, hemos hecho historia. ¿Es el nivel que se le debe pedir a la selección española? ¿Se han hecho bien las cosas?
Exacto.
Es que yo creo que esas son las preguntas que hay que contestar. Yo sigo pensando que las cosas no se han hecho bien. Lo dije en su momento y lo sigo diciendo ahora. ¿Por qué? Porque no están las que tenían que estar, todas las mejores jugadoras que tenemos en España. Y por lo tanto, sea pase lo que pase... creo que eso no está bien hecho. Que hasta ahora ha salido bien y que nos alegramos todos, evidentemente, de que España haya hecho algo que hasta ahora no había sucedido y que las decisiones que tomó Bilda el otro día pues fueron para bien de la selección.
Muy acertadas.
Sí. Claro, cinco cambios, cinco cambios.
Y hay que decirlo porque...
Tres debutantes. Fue así. Sí, señor.
Ahora, pero de todas maneras, Mónica...
De todas formas, Mónica es más de Luis Enrique que de Bilda, ¿eh?
Sí.
No, yo sabes de lo que soy, Santi, yo sabes de lo que soy, de poner el mismo listón a todos. Entonces, si uno fracasa o se considera que ha fracasado y se le despide, pues si el otro fracasa, se le despedirá también. ¿Qué es el fracaso en la selección española en este Mundial?
Yo creo que hubiera sido caer con Suiza, o antes.
Hubiera sido, sí, no, claro, hubiera sido...
Eso hubiera sido un fracaso. Sí, sí.
Ahora yo creo que Jorge Vilda ya ha pasado, digamos, la línea de fuego, que para mí es lo mínimo, es lo que dice Mónica, es lo mínimo.
Has hecho lo mínimo.
El listón no estaba ahora, el listón, si queremos medir a todos como a Luis Enrique, el listón estuvo en el europeo, el listón estuvo en el anterior mundial.
Una pregunta a la que no tenemos respuesta.
Pero vamos
a
ver.
A ver, Tomás.
Hombre, es que vivimos, vamos a hacer un poquito de memoria y repartamos historia. El hecho de no sé cuántas jugadoras, 15, 18, la plantada de aquí estoy yo y mis bemoles o bemolas, eso nos ha visto en la historia del deporte. Esta muchacha...
Ya, pero eso pasa por algo, Tomás.
Por lo que sea, tú. Por lo que sea, yo imagino las niñas no son unas frívolas y alguna razón tendrán. Pero un motín de unas futbolistas porque les parece a ellas que eso no tiene que ser, eso es cómico.
Bueno, el motín se filtró desde la Federación Española de Fútbol, que también hay que contar.
Fue cojonudo.
Y no estuvo bien.
Mónica, no sabemos.
Es lo primero que...
A ver, un segundo, Siro.
Claro, joder, que lo primero que empieza son las niñas montando el número.
Cuando en cualquier profesión un 80% del grupo está en contra del que manda, la dignidad te dice que el que manda se tiene que ir.
O sea, no lo tiene que echar la federación. El que manda se tiene que ir.
Discutible.
Muy bien. Yo no estoy de acuerdo. Ciro, ahora te voy a decir otra cosa.
Yo no estoy de acuerdo.
Ahora te voy a decir
otra cosa. A ver, Cañete, Albelda, en este orden. Venga, Cañete.
Sin tener ni idea en la película, o sea, sin tener...
Ni tú ni nadie.
Tomar parte de uno y de otro, aquí se monta un pollo de narices que, como dice bien Guas, es histórico que se monte un motín en la selección y diga, tú este tío se va o nosotros no volvemos.
Hombre.
Vale, perfecto. Aquí ha pasado algo gordo. Muy bien. ¿Qué ha pasado?
No sabemos.
No sabemos.
Yo no he escuchado a ninguna futbolista decir o él se va o nosotros nos vamos.
No, claro,
no he escuchado a nadie decir eso.
No, pero bueno, renunciaron a la selección y además alegaron que era por no, motivos
nada, no, dije, después no, de que no se dijeron eso. Cantaron una canción de Julio Iglesias.
Sí, sí. Albelda, ¿qué querías decir, Albelda?
A lo que vamos, espera, que no ha acabado. Desde ese punto de vista, las jugadoras que tienen un problema, determinado problema que les lleva a esa situación, tienen que ser lo suficientemente valientes para, si queremos darle la razón, credibilidad, que nos cuenten qué es lo que ha pasado y se pueda establecer un juicio. Si no, si ha pasado algo, pero entonces no se cuenta,
claro,
evidentemente aquí claro. No nos podemos poner de parte de
aquí
nadie.
Hay una pantalla que bueno, se está saltando.
Claro, o sea, aquí el que está de parte de Bilda o parte de la jugada.
A ver, un segundo, Andrea.
Si hay un 80% en contra de una persona, se tiene que ir por dignidad.
Pero que no, y yo no te quito la razón.
No puedo mandar las jugadoras sobre un entrenador porque sí, sin ninguna explicación, sin dejar
ahí está el tema. Escuchadme una cosa. Espero, estamos a día 7 de agosto, espero que cada vez estemos más cerca, también os digo, de dejar de hablar de esto porque estamos en un mundial y tenemos que estar a lo que tenemos que estar. Pero os digo, hay muchas cosas. Yo lo he contado en la cadena COPE, me decís, no sabemos lo que ha pasado. Yo os lo he contado punto por punto. Querían la destitución del seleccionador y querían mejoras. Os digo que por primera vez tenemos un nutricionista en un mundial. ¿Os parece normal que hasta ahora la selección
y el que hubiera un nutricionista o no dependía del entrenador o depende de la federación?
No, depende,
lo pagamos con el entrenador cuando no tenemos nutricionista.
Lo del entrenador era porque no le creen capacitado ni le
¿Pero quién son las jugadoras o jugadores para creer si el entrenador está capacitado
pues
o no?
Pues porque nadie desde fuera hacía el juicio que sí que se hace en el masculino. En el masculino, cuando alguien hace algo mal, en este caso el entrenador Luis Enrique, enseguida se le destituye, lo acabamos de ver. Y sin embargo, Bilda pasaba torneo tras torneo sin pasar una eliminatoria
no
y
nadie
pedía resultados. Pues hombre, pues no eligen.
Entonces,
pero
el listado de las jugadoras que tienen que ir también las eligen ellas.
Bueno, que hemos llegado a ver, por favor, que hemos llegado a la 1:30, que esto hay que cerrarlo.
Podríamos haber dejado
me encanta el debate hasta la madrugada del jueves al viernes.
Igual nos hemos precipitado.
Que jugamos a las 3, podíamos haber llegado perfectamente. Que Andrea, vamos a recordar eso, nuestro próximo rival es Países Bajos y la fecha, jueves al viernes, aquí en España, 3 de la madrugada,
jueves
¿no?
al viernes a las 3, eso es, te cuento que Iván está muy cerquita de volver, ya está entrenando en el gimnasio y va a hacer entrenamiento progresivo en césped de los próximos días. Y os digo una cosa, Países Bajos, tenemos a una de Albacete en el equipo, Alba Redondo, ahí lo dejo.
Sí, señor.
Oye, una cosa que te digo...
Muy breve, Juan.
De Albacete, Iniesta,
Guas,
pues ya está.
Guas, lo podemos pasar.
Venga, Juan, va.
Vamos a pasar por el fútbol femenino, queridos. El partido de la Bombatí esta es una cosa de locos.
Un escándalo. Es espectacular.
¿Tú sabes lo que significa Bombatí en catalán? ¿Sabes lo que significa?
¿Qué significa?
Maravillosamente al fútbol.
Significa buena mañana. Jugamos a las 3 de la madrugada. Tendremos buena mañana.
Sí, sí.
Aitana, buena mañana nos llevará
ojalá,
a la gloria.
Ojalá, Tomás.
Ahí estamos.
Ojalá. Bueno.
Qué partido, tío.
Tomás Guas, Miguel Rico, Ciro Adiós. López, David Albelda, Roberto Palomar, Santi Cañizares, Mónica Marchante, Gonzalo Miró, Juan Gato. Muchas gracias a todos, ¿eh?
Placer, adiós. Chao, abrazo.
Bueno, pues hasta aquí el tiempo de juego, el tertulión, el tramo de opinión más importante y más influyente de la radio deportiva española. Mañana a las 11:30, el partidazo con José Luis Corrochano. Gracias por estar ahí, hasta mañana, adiós.
Tiempo de juego en COPE, un año más, el número uno del deporte.